Alfredo Galán Sotillo, más conocido como el asesino de la baraja, mató a 6 personas. Fue condenado a 142 años por esos 6 asesinatos y 3 tentativas de homicidio. Mataba para saber lo que se sentía al quitarle la vida a alguien.
Él me dijo lo fácil que es estar al lado de un criminal sin que la persona se dé cuenta de que está al lado de un criminal. Dice que a él le pasó en el metro, que iba la gente hablando.
Durante 6 meses fue una incógnita para la Guardia Civil y la Policía Nacional. En sus crímenes solo había algo en común: el arma, un Tokarev comprada en Bosnia. Hasta que entró un nuevo elemento en escena: las cartas de la baraja española. Era la firma del asesino.
Aparece aquí el as de copas, que podía ser accidentalmente que estuviera allí, que lo hubiese llevado al viento. En ningún momento se pensaba que podría haberlo depositado. La carta estaba allí. Lo que sí que a posteriori fue motivo.
Escuchas
para...
Escuchas a Aurelio de la Fuente, inspector de la Policía Nacional y jefe de la investigación. Es la primera vez en 20 años que habla con un medio de comunicación sobre este caso. Puedes escuchar su testimonio completo en 161 días de 2003, La búsqueda del asesino de la baraja. Es un formidable podcast original de COPE que han realizado 2 compañeros de la redacción, un trabajo que merece mucho la pena. Lo han preparado Álvaro García y Silvia Martínez. El audio completo ya está en nuestra web, en cope.es. Cuando la policía está más cerca de él que nunca, Alfredo Galán se entrega. Lo hace borracho en una comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real, el 3 de julio de 2003. Hace justo hoy 20 años. ¿Cómo es la vida del asesino de la baraja? ¿Qué ha pasado con los supervivientes? ¿Cuáles fueron las claves del caso? Nuestra compañera Silvia Martínez ha trabajado durante bastantes semanas investigando, haciendo entrevistas para elaborar este reportaje. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Aparte de con el inspector jefe de la Policía Nacional que llevó el caso, también habéis hablado con Sonia Ledesma, hija de la primera víctima del asesino de la baraja. 20 años después, recuerda ese día como una pesadilla.
Ya después de bastante rato que estábamos allí, ya me llama la policía y me dice que, bueno, que al final la muerte es una hemorragia interna. Y de repente, cuando ya salía el juez, sale corriendo un policía chillando, diciendo que volviera, porque habían encontrado un casquillo de bala. O sea, nos quedamos todos en shock total.
Silvia, ¿cómo fue el encuentro con Sonia? ¿Cómo está 20 años después?
Pues está, como ella dice, sin haber pasado el duelo todavía.
¿Y eso?
Con la herida abierta, porque ella está convencida de que hay cabos sueltos en el caso, ¿no? Eso es otro asunto, pero bueno, ella cree que no se ha hecho justicia y ella lo que nos dice es que hasta que eso, todas esas incógnitas no se cierren, hasta que ella no considere que de verdad se ha hecho justicia, pues que no va a conseguir cerrar esa herida que tiene tan dolorosa de la muerte de su padre y además de la forma en la que fue. Nosotros nos encontramos con Sonia en un pueblecito de Toledo. Fuimos a hablar con ella, nada, estuvimos hablando en un banco, en la calle, nos sentamos a hablar con ella. Sí, sí. Y nada, tú la ves y ves a una mujer que, una mujer muy habladora, arrolladora, muy divertida.
Extrovertida, además. ¿No?
Eso es, sí. Y cuando te sientas a hablar con ella y empiezas un poco a ahondar en el caso, te empieza a explicar, ves que sí, que está como, que está rota, ¿no? Está rota y que tiene ahí ese pozo triste, muy triste. De hecho, en más de un momento ella se llega a emocionar. Y sobre todo eso, ella, es de las víctimas, ¿no? Es la que defiende que pudo no actuar solo, que hay una serie de cabos sueltos, que si quieres después hablaremos de ello, pero bueno, aunque son cosas que la policía niega, que dice que no, que este es un caso cerrado, que todas esas cosas están descartadas, pues sí que ella dice que tiene todavía eso ahí, ¿no? Como que no se ha quitado la espinita y eso es lo que le impide avanzar. Todavía hoy sigue en tratamiento psicológico, todavía hoy sigue con medicación, con un trauma que tiene.
20 años después.
20 años después.
Tras el asesinato de Juan Francisco Ledesma, hay otros 5 más. Antes adelantábamos que el asesino de la baraja parece que solo mataba para ver qué se sentía. ¿Pero es posible matar solo para satisfacer esta curiosidad tan horrible?
Pues yo creo que esa pregunta solo te la puede responder una persona que es capaz de llegar a hacer esto, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que en este sentido es muy importante el informe psicológico que se le hace a Alfredo Galán, un informe que lleva a cabo Juan José Carrasco, que es médico forense. En ese momento estaba trabajando para la Audiencia de Madrid y, bueno, él es el que se entrevista en 5 ocasiones con Alfredo Galán. Lo define como una persona que es fría. Como una persona, bueno, es educada, ¿no? Uh-huh. Pero que es una persona fría. Y te voy a leer unas frases de ese informe, precisamente, sí, que yo creo que responde muy bien a esa pregunta que hacías. Dice textual, que la idea de los motivos de matar no los explica, pero que responde a las preguntas de forma segura, tranquilo, sin matices afectivos. Y hay 4 frases que para mí son muy importantes. Que lo hace con frialdad. Y dice que lo ve como normal, que el estímulo es matar por matar, que no tiene frenos interiores de ningún tipo y que no le importa la vida, que nunca ha sentido ningún tipo de remordimiento. Esto lo recoge ese informe psicológico, son declaraciones del propio Alfredo Galán en el momento en el que lo entrevistan. Y hay otro asunto que destaca ese médico forense, ese psiquiatra forense, que es su paso por la guerra de Bosnia. Alfredo Galán era militar, estuvo en 2 ocasiones allí, haciendo una misión humanitaria, pero al final la guerra es la guerra, ¿no? Y dice el psiquiatra que para él hubo ahí algún tipo de clic, algo que le pudo llevar más tarde a hacer lo que hizo. Así que, si te parece, vamos a escucharlo.
Él había tenido episodios violentos, conducciones bajo el efecto del alcohol, pero de ahí a matar a personas hay un clic. Para mí el clic está en la experiencia de los últimos años que pasó como militar. Mi idea es que en ese periodo o vivió muy de cerca la muerte o tuvo que matar a alguien, aunque era una labor humanitaria, pero tienes que andar con la ametralladora. La vida en las guerras vale muy poco.
La guerra es la guerra, como dices, Silvia. Le llamamos el asesino de la baraja. ¿Las cartas tienen algún significado?
Pues nunca se ha sabido. Pero lo que parece y lo que apunta la policía, también lo que apuntan muchos analistas, sobre todo psiquiatras, es que no, que eso es una firma inconsciente que él hace, ¿no? Cuando una persona comete un crimen como este, lo que nos han explicado es que a veces de forma consciente se dejan una serie de elementos, ¿no? Como uh-huh. para decir, esto lo he hecho yo.
Para firmarlo.
Esto,
¿no?,
es mío, efectivamente. ¿Qué pasa con el tema de las cartas? En el segundo asesinato aparece una carta, un naipe, ¿no? En ese momento la prensa, eso es un detalle que llega a la prensa y que la prensa acaba relacionando con Alfredo Galán. Pensamos que en ese momento ha cometido 2 asesinatos, es la primera vez que se relacionan esos 2 asesinatos, no se sabe todavía que hay un asesino en serie en Madrid. Y claro, la prensa lo atribuye como el elemento común, el asesino de la baraja o el asesino del naipe. Alfredo Galán, y esto lo sabemos porque nos lo ha contado la policía, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, estaba muy pendiente de la prensa y de cómo se estaba contando en la prensa lo que él estaba haciendo. Y a él, digamos que le gusta el elemento de la carta. Y entonces lo que llega a explicar la policía o la explicación que ellos encuentran es que después adopta ese elemento para firmar sus asesinatos.
O sea, se identifica con la identificación que a su vez ha hecho la prensa.
Eso es.
Y así continúa.
Pero hay que decir una cosa. Sí. Todos pensamos que Alfredo Galán es el asesino de la baraja y que ese es el elemento que le acaba identificando. Pero no es así, porque hay algunos asesinatos en los que sí deja carta y en otros que no.
Anda.
En los asesinatos que cometen interior no hay carta. En los que cometen exterior sí que hay carta. Y nunca se ha llegado a entender el por qué esto era así. Dice la policía que seguramente fue para intentar despistar un poco.
Estamos recordando 20 años después el caso del asesino de la baraja. Nos decías, Silvia, que una de las personas que habéis entrevistado, Sonia, tiene algunas dudas sobre la versión oficial del caso.
En el momento en el que yo entienda y considere que se ha hecho justicia, entonces podré cerrarlo y podré cerrar ese duelo. Pero yo, mientras tanto, no he pasado ese duelo. El proceso judicial para mí fue, pues eso, seguir un poco el guión que habían montado durante tanto tiempo, pues el juicio fue lo mismo. Seguir ese guión que habían montado durante 20 años, 19 en este caso, y ya está. O sea, un juicio guionizado totalmente.
¿Qué es lo que le hace a Sonia dudar de que se haya hecho justicia?
Bueno, primero de todo, vaya por delante que este es un caso cerrado, que la policía descarta todas esas dudas que plantea Sonia. ¿Qué es lo que nos dice ella? Hay una serie de elementos en lo que es la escena del crimen de su padre, ¿vale? A su padre lo matan en un piso en la calle Alonso Cano, en el barrio madrileño de Chamberí, justo cuando le estaba dando el desayuno a su hijo de 2 años. De hecho, el niño lo presencia, está en la trona y presencia lo que sucede, ¿vale? Entonces, en esa escena del crimen se encuentran una serie de cosas. Por ejemplo, una colilla que aparece en la cocina. Es una colilla que no es de Alfredo Galán y tampoco es de su padre. Se analizó, se supo que era de otra persona, que no tenía nada que ver con el crimen, y se descartó como prueba. Eso por un lado. Luego, aparecen también unas gafas que están perfectamente colocadas encima de una silla. ¿Qué es lo que dice Sonia? Jolín, ahí alguien tuvo que coger los elementos y colocarlos como le vino bien, tuvo que limpiar la escena del crimen. ¿Qué nos dice la policía? Que sí, que es verdad, pero que también lo atribuyen a que Alfredo Galán, en ese momento, cuando cometió el asesinato, colocó las cosas, llevaba guantes, por eso no aparecieron huellas. Son una serie de pistas, por ejemplo, el tema de la ropa, y Sonia insiste mucho en eso. Alfredo Galán dice que el padre de Sonia llevaba un mono de trabajo, porque él era el portero de la finca, y lo que dice Sonia es que sí, que es verdad que llevaba su mono de trabajo, pero que encima llevaba una chaqueta negra. Y que ese es un detalle que Alfredo Galán no dice. Bueno, son una serie de dudas que Sonia plantea, que la policía descarta, pero que bueno, que ahí están y que el que quiera descubrirlas más, pues están en ese reportaje.
Bueno, dices que es un caso cerrado. ¿Dónde está hoy Alfredo Galán?
Alfredo Galán está en Herrera de la Mancha. Es la primera prisión de alta seguridad que se construye en España. Herrera de la Mancha, que está en Ciudad Real. Es una prisión, además, que tiene cosas peculiares. Por allí han pasado, por ejemplo, Miguel Carcaño, relacionado con el caso de Marta del Castillo. También se dice que la vida que él está llevando allí es una vida sin ningún tipo de problemas, que se está portando bien, por así decirlo, que está teniendo un comportamiento ejemplar. Eso nos lo decía la que fue su abogada, Elena Echevarri. Poco más se sabe de cómo está siendo allí su vida, pero eso, que está teniendo un comportamiento ejemplar y que no nos olvidemos de ello, en 5 años termina su condena.
Todos estos testimonios los puedes escuchar en el podcast original de COPE, 161 días de 2003, La búsqueda del asesino de la baraja. Gracias, Silvia. Enhorabuena por este estupendo trabajo.
A vosotros.